Bueno, aquí ya estamos de vuelta con nuestro programa Sinfonía Oculta de la Existencia. Quería continuar recordándoles cuáles son nuestros medios de contacto. Tenemos nuestro Instagram, que es @sinfoníaoculta. Ahí pueden contactarnos para contarnos cuáles son sus intereses o realmente hacernos algún tipo de aporte, comentario, corrección. O también pueden preguntarnos respecto a nuestros talleres que vamos a iniciar prontamente, como les decía, sobre conciencia y geometría sagrada. Lo que hacemos con la geometría sagrada básicamente es utilizarlo como un medio para conectar con la conciencia de las cosas, la conciencia en nosotros, la manera en que la conciencia actúa tanto en la existencia o en la vida, como la conciencia desarrolla este mundo fenoménico y el mundo interior, y cómo tiene distintos ritmos, frecuencias y sincronicidades para ir generando todo lo que denominamos vida y existencia. Se hace muy interesante, sobre todo cuando son talleres presenciales. Los talleres presenciales siempre tienen una cosa un poquitito mágica, en donde los grupos que se constituyen son de seres que están siempre buscando algo un poquitito más profundo y siempre tienen mucho que compartir. Lo interesante es que las clases se vuelven básicamente en testimonio de cada uno de los asistentes, y donde simplemente yo, que guío las clases, no soy nada más que un interlocutor y un moderador entre distintas opiniones, y yo cada vez que hago uno de estos talleres termino aprendiendo más, muchas veces gracias a las mismas experiencias de quienes asisten. Así que los invito a participar, ya sea en la modalidad asistencia presencial aquí en Concón, en mi taller de acá de Concón, o si no, puede ser de manera remota, gracias a la maravilla de la tecnología, pueden asistir a estos talleres vía Google Meet. Así que cualquier cosita me van preguntando a través de nuestro Instagram, @sinfoníaoculta. Bueno, en el bloque anterior comentamos respecto a cómo el miedo a la muerte básicamente es el miedo a Dios, y el miedo tanto a Dios como a la muerte es porque el ser humano vive más bien en lo humano, desconectado de lo que llamamos alma, y en la medida que vaya reconectando con su alma, va reconectando con ese origen divino que es parte de las enseñanzas de todas las escuelas de conciencia, de las religiones, de todos los sistemas que buscan reconectar, que es el significado de religión, religare, que básicamente es lo que les interesa, lo que buscan todos estos sistemas, estos cuerpos de creencias que están fundamentados principalmente en las experiencias de hombres anteriores respecto a estos temas. Las escuelas de conciencia esencialmente se cimientan en las experiencias de aquellos quienes buscaron su conciencia y el origen de esta conciencia antes que nosotros, y dejaron el testimonio, y esos testimonios fueron juntándose a otros testimonios y luego fueron transformándose en cuerpos de conocimiento viviente, básicamente, porque es un conocimiento que está que busca y logra acercarse y fundirse con esta fuente y traer esta fuente a la experiencia del hombre encarnado, llamémosle así. Vamos a usar harto esa expresión, la encarnación, a diferencia de la desencarnación, que vendría a ser la vida sin un cuerpo físico. Y bueno, la encarnación entonces sería la vida en un cuerpo físico. Esto va parte del principio de que tenemos la posibilidad de vivir en un cuerpo físico, aunque sea un poquitito obvio, y sin un cuerpo físico, que es la vida en los mundos espirituales, como lo llaman algunas tradiciones. Poco a poco iremos transitando esos caminos, no pretendo que me crean de buenas a primeras. Quería compartirles un cuento ahora, un cuento que busca también reconectar un poco con esta idea, que para mí es de alguna forma el hilo conductor, no solo de este programa, sino que de la existencia humana, que es la reconexión del hombre y su conciencia divina, llamémoslo así, o su alma. Algunos le llaman a esta búsqueda en la vida, la búsqueda del destino, Otros le llamarán la búsqueda de Dios. Otros le llamarán la realización, la iluminación. Otros le llamarán, bueno, como sea que le vayan llamando. Hay muchas interpretaciones. Podemos decir que hay interpretaciones como hay hombres respecto a cuál es el sentido de la vida, el sentido último de la vida. Pero yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que la vida tiene sentidos más allá de aquellos que buscan exclusivamente la acumulación de bienes materiales o la acumulación de títulos, de reconocimiento humano, de poder, de todas esas cosas. Todos hemos visto en mayor o menor medida seres que aparentemente lo lograron todo: fama, fortuna, dinero, mujeres. Toda esa lista de cosas tan adolescentes de repente, ¿no? De aquellos logros que nos van a otorgar la felicidad. Se me viene a la cabeza el cuento del rey Midas, básicamente. ¿Se acuerdan? Ese rey que se le consiguió el deseo que tenía de todo lo que tocara con sus manos se transformara en oro, y terminó muriendo de hambre porque todo lo que tocaba se transformaba en oro, incluyendo el alimento, por lo tanto no lo podía comer. La moraleja es muy sabia esa, básicamente. Si el hombre transforma su vida en una mera búsqueda de lo material y lleva todo en su vida hacia lo material, va a terminar muriendo de hambre. Pero no se refiere a un hambre física, se refiere a un hambre de algo mayor, algo que lo meramente material, las riquezas, no van a ser capaces de saciar. Y esa hambre va a llevar al hombre a la muerte. Bueno, eso con el rey Midas, pero el cuento que quería contarles va más bien así. Cuentan por ahí que había 5 hombres que van caminando hacia un templo. Un templo donde reside, se dice que reside un gran sabio. Y estos 5 hombres se acercan. Dicen que se acercan a la puerta finalmente, donde los recibe el gran sabio que habita este templo. Y este sabio les va haciendo uno a uno la siguiente pregunta. Le dice al primero: hombre, ¿tú qué buscas? El primer hombre responde: yo busco conocimiento. El sabio lo queda mirando y lo aparta a un lado. Se dirige al segundo hombre y le dice: hombre, ¿tú qué buscas? Y el segundo hombre le responde: yo busco iluminación. Luego lo aparta a un lado también. Se dirige entonces al tercer hombre y le dice: hombre, ¿tú qué buscas? El tercer hombre lo queda mirando y le dice: yo busco conexión con el universo. También, para su sorpresa, lo hace a un lado. Se dirige hacia el cuarto hombre y le dice: tú, hombre, ¿qué buscas? Y el cuarto hombre le responde: yo busco a Dios. Para su sorpresa, el sabio también lo toma y lo hace a un lado. Finalmente se dirige al quinto hombre y le dice: hombre, ¿tú qué buscas? Y el hombre le responde: yo sencillamente me busco a mí mismo. El sabio lo queda mirando y le dice: tú sí, tú puedes pasar. Ante esa respuesta, los 4 hombres se miran sorprendidos y reclaman y dicen: pero ¿cómo puede ser? Si él buscaba el universo, la conexión con el universo, el otro pedía la iluminación, otro pedía el conocimiento, el último pedía conocer a Dios, y tú dejas entrar a este hombre. Y el sabio le responde sencillamente: sí, porque cuando él se conozca a sí mismo, te va a poder enseñar a ti el conocimiento, a ti la conexión con el universo, a ti la iluminación, y finalmente a ti te va a enseñar qué es Dios. Bueno, es un cuento cortito, pero que está cargado de algo bastante potente. Y en esencia lo que nos indica es que el camino hacia todas estas cosas que mucha gente busca necesariamente tiene que pasar por la búsqueda del alma humana. Sin la conexión del hombre a su alma humana, es decir, sin que el hombre logre conectar con su alma y sea luego el alma y pase así, como se decía antiguamente, a encarnar el alma, es decir, a que sea su alma la que dirige su vida, sin eso no va a encontrar nada de las otras cosas que buscaban estos buscadores, que buscaban solamente en lo externo. Si a Dios no se le busca adentro, no se le va a encontrar afuera. Ahora, lo que no quita que el inicio de la búsqueda en nuestro interior pueda comenzar en el exterior. Eso puede ser muy interesante. Cuántos viajes iniciáticos, por ejemplo, nos hicieron darnos cuenta que cuando viajábamos por lo externo, por el mundo externo, también se viajaba por lo interno. Entonces, no es excluyente, pero si solamente nos quedamos en lo externo, no vamos a encontrar nada. Y nuevamente llegamos a la idea de que el hombre debe conocerse a sí mismo para luego entrar en contacto con su alma y así llegar a esto que en algunos lados también se le llama realización. Bueno, espero que este pequeño cuento les haya servido de motivación como para seguir buscando la voz del alma. Ya estamos acá de vuelta con el programa. Les recuerdo que el nombre de este programa es Sinfonía Oculta de la Existencia. Un programa. Parece mantra, ya. Está bueno, eso me gusta. Un programa dedicado a conectarnos con la conciencia elevada que yace dentro de todo ser humano, incluyendo a cada uno de nosotros. Bueno, como les iba diciendo a lo largo del programa, tenemos un Instagram, ese es arroba Sinfonía Oculta. Pueden ahí escribir todas sus inquietudes y comentarios y qué sé yo, lo que necesiten escribirnos, lo que estimen conveniente, para ir viendo quizás nuevas temáticas o a lo mejor algunas preguntas o de repente alguna cosa que no les haya quedado clara o de repente quizás otra, buscando ahondar en estos temas que poco a poco les he ido compartiendo. Como hemos ido viendo, la temática que estoy intentando compartirles y que estoy intentando motivar en quienes nos escuchan, justamente es la reconexión del hombre y su alma, que en mi humilde opinión siento que es aquello que nos va a liberar de todo este mal del materialismo que vivimos hoy en día, o de toda esta desconexión de lo que llamamos humanidad, o lo que son los sentidos humanos, o los valores universales. No es novedad para nadie que experimentamos cambios muy duros. Hemos estado viviendo cosas muy duras. Bueno, no voy a entrar a repasar todas estas circunstancias que se están viviendo ahora, como guerras y qué sé yo, y toda esta oleada de inconsciencia, de delincuencia, de materialismo, de hedonismo, de todo tipo de adicciones, de dolor en general. La humanidad está atravesando por mucho dolor. Como decía una admirada maestra por ahí, la humanidad necesita asistencia. Y esa asistencia está en manos de cada uno. Esa asistencia, dicen por ahí que la caridad empieza por casa, y la casa de cada uno es el cuerpo físico, ¿cierto? Y ese cuerpo físico está constituido, como podemos ir comprobándolo en la medida que vamos transitando por estos caminos, esta morada de cada uno es la morada del alma, y en la medida que vayamos reconectando con esa alma vamos a poder estar en mejor contacto con nosotros mismos y mejor preparados para luego compartir esa vivencia del sí mismo con aquellos que están desconectados de esa vivencia. Y esa vivencia, les puedo dar un pequeño testimonio de que efectivamente es el contacto con esa vivencia del ser interno la que nos es capaz de conectarnos con el no sufrimiento, con el sentido de la vida y con aquellas cosas que muchas veces nos hace falta cuando transitamos solamente en el mundo del, de la materia, del materialismo, de la gratificación solamente de los sentidos. Entonces, si queremos ayudar a esta humanidad sufriente, lo mejor que podemos hacer es entrar en contacto con nuestra propia alma y desde ahí tender una mano a aquellos quienes lo necesitan. Y ese tender una mano puede ser cosas tan sencillas como prestarle oído a alguien que necesita desahogarse, a alguien que de repente ver en nuestro entorno y buscar a aquellos que buscan cosas que son aparentemente, o sea, cosas que no son complejas. En lo pequeño podemos ayudar tanto. Estoy seguro de que cualquiera que se dedique a buscar en qué ayudar al entorno, les aseguro que se les van a abrir puertas y les van a decir: oye, pucha, mira, esta persona necesita tal cosa. Es vital salir de nuestro ensimismamiento, salir de nuestros propios sufrimientos, darnos cuenta que muchas veces, esto es un cliché, no creo que sea nada nuevo escucharlo, pero vivirlo es muy distinto. Cuando salimos de nuestra propia, de nuestro propio ensimismamiento y de nuestras propias quejas, y lo digo por quienes me conocen más de cerca, no soy malo para quejarme, al contrario, de repente paso quejándome mucho y es algo que he tenido que ir poco a poco soltando, porque en esa queja continua me doy cuenta que hay una gran dosis de ignorancia y de egoísmo, porque es ridículo que en la posición que me toca vivir tenga algo de qué quejarme. Y como decían también por ahí, bueno, donde veas carencia, actúa en consecuencia. Es decir, donde yo vea algo que me produzca un malestar y que genere una queja, antes de que genere una queja, mejor puedo decir: a ver, ¿cómo puedo mejorar yo esa situación? Y si no la puedo mejorar yo y no está en mis manos, bueno, dejarla ir nomás, porque no tengo... El tiempo que tenemos acá es muy corto como para amargarse el pepino, como se dice en buen chileno, como para malgastarlo enfocándonos en quejarnos. Si se fijan hoy en día las redes sociales, todo el mundo tiene algo que... Todo el mundo tiene algo que quejarse. Y todo el mundo está... Estamos todos denunciando una cosa u otra. Oye, qué mal esto, y qué mal esto otro, y este político, y este otro. Y la, qué sé yo, o el presidente, o el, qué sé yo, bueno, la política naturalmente es algo que es una fuente del estado, del país, la economía, qué sé yo, son fuentes inagotables aparentemente de quejas. Y es poco lo que vemos a aquellos que en realidad en vez de quejarse proponen soluciones. Muchas veces las soluciones a lo mejor son inviables, pero es bien distinto proponer algo que quedarse de brazos cruzados apuntando a otro, porque sin darnos cuenta, cuando nos quejamos, estamos técnicamente pidiéndole a alguien más que lo resuelva. Y eso es una pequeña patudez que realmente cometemos. Eso se lo digo yo por a modo de confesión personal, ¿eh? No crean que estoy acusando a nadie, me estoy acusando a mí mismo, diciendo que son cosas que yo también caigo habitualmente y que es bueno tomar una pausa, verse al espejo y decir: ok, ¿cómo puedo cambiar yo las cosas? Y no tienen por qué ser grandes cosas, pueden ser perfectamente cosas aparentemente pequeñas, porque en algo tan pequeño como escuchar a un amigo, uno no solamente... Primero uno se ve reflejado y uno dice: chuta, yo también he pasado por eso, he pasado por lo otro. Pero no hay que quedarse en el verse reflejado en el otro, sino que hay que hacer un esfuerzo adicional y ver al otro, intentar ver al otro. Que su sufrimiento no me produzca a mí sufrimiento, porque muchas veces nos cuesta ver sufrir al otro porque nosotros sufrimos con ese sufrimiento. Y eso, aunque le suene raro, es un poquito egoísta. Porque si yo sufro con el otro y no quiero escucharlo porque yo sufro, chuta, no es el sufrimiento del otro el que me importa, sino que soy yo el que no quiere sufrir. Entonces aprendamos a desapegarnos, conectar con nuestra alma, que sin duda alguna nos va a ayudar a a tener una posición más, una perspectiva más elevada sobre cualquier cosa que nos toque enfrentar, y desde ahí ver al otro, y cuando veamos al otro quizás seamos capaces de ver qué le falta y a lo mejor lo tenemos nosotros, porque dicen por ahí que Dios nos pone enfrente, dicen por ahí que Dios no nos pone en el plato algo que no nos podamos comer. Dicho de otra manera, Dios no pone en nuestro camino situaciones que no podamos resolver o en las cuales no podamos ser de utilidad. Bueno, y no me queda más que mandarles un gran abrazo, agradecer por su sintonía, agradecerles el apoyo, el interés, y esperando que entre todos logremos generar programas más luminosos, más entretenidos, más llenos de testimonios de cada uno respecto a lo que significa buscar el alma y hacer, como dicen las escrituras por ahí, traer el cielo a la tierra, que básicamente es eso, traer el cielo, es decir, el alma, a la tierra, a nuestro cuerpo animal material. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.